Radio Praga Noticias.
La Cámara Baja autoriza la investigación policial del exalcalde de Praga. La subsecretaria de Estado estadounidense realizó una visita laboral a Praga. Barcelona contará con un monumento en honor a Václav Havel. La Cámara Baja Checa ha autorizado la apertura de un proceso penal contra el exalcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, del Partido Cívico Democrático. La policía lo acusa, junto a algunos concejales, de malversación en el caso de las tarjetas OpenCard. La puesta en funcionamiento de estas tarjetas de transporte y otros servicios públicos se vio encarecida de forma sospechosa. Svoboda ha calificado el proceso como de absurdo y motivado políticamente. La Policía Anticorrupción de la República Checa está investigando desde la semana pasada otra licitación problemática del Ayuntamiento de Praga. Según informa la agencia CTK, la semana pasada detectives de las unidades anticorrupción incautaron documentos relacionados con el acuerdo entre la alcaldía y la empresa Gordic acerca de la puesta en funcionamiento de un sistema informático. La ciudad pagó por el proyecto unos 37 millones de euros, aunque según algunas fuentes los gastos totales serían de más de 100 millones de euros. La situación internacional y cuestiones bilaterales serán el tema central de las deliberaciones que mantuvieron este miércoles en Praga la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, con el ministro de Relaciones Exteriores checo, Lubomír Zaorálek. Las negociaciones se efectuaron en la sede de la Cámara Baja, en Praga. Como estaba previsto, los dos políticos centraron su atención en la situación actual de Ucrania y Siria. En cuanto a temas bilaterales, destacó la licitación para la construcción del último bloque de la central nuclear de Temelín, en Bohemia del Sur, en la que participa también la compañía norteamericano-japonesa Westinghouse. El gobierno austriaco ha rechazado el plan de la República Checa de prolongar la vida de la central nuclear de Dukovan en 60 años, al considerar que la planta presenta puntos débiles que no se pueden solucionar con una renovación. Por su parte, el Instituto Estatal para la Seguridad Nuclear considera que no hay ningún motivo para detener el funcionamiento de la central, según informa el diario E15. Los otros países vecinos, Alemania, Polonia y Eslovaquia, no han presentado quejas en este sentido. El copago por noche de hospital, que en Chequia es de unos 3 euros, es el que menos controversia causa entre la ciudadanía, según un estudio de la agencia STEM-MARC. El 60% de los encuestados aseguró no tener problema en pagarlo. Paradójicamente, ha sido el primer copago en ser eliminado de todos los que entraron en vigor con el gobierno de centro-derecha de Mirek Topolánek. El nuevo ministro de Sanidad, Svatopluk Niemeček, está convencido de que este copago no cumplía su función y se trataba de una molestia para la ciudadanía. El copago que más problemas causa es el de euro por receta. No están de acuerdo con él el 70% de los encuestados. La ciudad de Barcelona será el tercer lugar del mundo que homenajeará al presidente y dramaturgo checo Václav Havel con la instalación del espacio para sentarse y dialogar creado por el artista Bořek Šípek, según informa el Centro Checo de Madrid. El conjunto, el debate democrático, formado por dos sillas que simbolizan el espíritu dialogante de Havel, ya se encuentra en lugares públicos de la Universidad de Georgetown, en Washington y en Dublín. Después de Barcelona, que lo inaugura el 15 de febrero, se espera que este espacio Havel se instale en otras muchas ciudades del mundo este año, coincidiendo con el 25 aniversario de la caída del telón de acero y la revolución de terciopelo. La exposición que atrajo más visitantes en 2013 en la República Checa fue la colección de carteles del pintor modernista Alfons Mucha, pertenecientes a los fondos privados del tenista Ivan Lendl. En 5 meses acudieron a la muestra 185.000 visitantes. La segunda más visitada fue la exposición Amorfa, dedicada a la evolución artística del pintor vanguardista František Kupka, a la que fueron 49.000 personas. La tercera fue la retrospectiva del pintor y escultor checo Karel Malík. Este miércoles se esperan en la República Checa cielos cubiertos y nubosos, con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 0 y 4 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Freddy Valverde. De los titulares de la jornada, quiero destacar que el Ayuntamiento de Praga rechaza participar en la planeada visita del presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, a Chequia en abril. Un nuevo tipo de vainilla fue descubierto por botánicos checos en Vietnam. Y la anorexia afecta a un número cada vez mayor de niños en la República Checa. Y al final del programa les ofreceremos una nueva edición de nuestro espacio regular Cultura. Les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. La alcaldía de Praga no está de acuerdo con que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, realice una visita de Estado a la República Checa. El mandatario ucraniano debería llegar al país en abril respondiendo una invitación del presidente checo Miloš Zeman y debería también asistir a la cumbre entre la Unión Europea y la Asociación Oriental. El alcalde mayor de Praga, Tomáš Hudeček, criticó la anunciada visita del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, a Chequia e indicó que en caso de que se efectúe, la alcaldía no participará en ninguna actividad.
El pleno del Ayuntamiento de Praga decidió de manera unánime que en caso de realizarse la anunciada y criticada visita del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, a la República Checa, la alcaldía desistirá de participar en cualquier actividad relacionada con dicho evento.
El alcalde Hudeček insistió en que, partiendo de la tensa situación política que atraviesa Ucrania, no ve razón alguna para que Praga se sume a actividades de recibimiento del mandatario Yanukovych. Una serie de activistas por los derechos humanos, artistas y representantes de la opinión pública firmaron una petición para que el presidente de la República, Miloš Zeman, cancele la invitación, según explicó el director de cine Václav Marhoul.
Visité Ucrania y puedo decir que para salir adelante ese país necesita librarse de la influencia de Rusia y sumarse a Occidente o a las naciones que reconocen valores más democráticos.
El presidente Miloš Zeman envió a Yanukovych la invitación para la visita de Estado en octubre del año pasado, indican fuentes del despacho presidencial y subrayan que las manifestaciones empezaron en noviembre. Miles de personas protestan desde entonces contra la decisión del mandatario de no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que representaba el acercamiento de Ucrania a Occidente. En la República Checa han tenido lugar diversas actividades de solidaridad con los manifestantes. En Praga, por ejemplo, se efectuaron marchas y recolectas de dinero. La propia alcaldía capitalina aprobó una donación de un poco menos de 20.000 euros como ayuda para los manifestantes, que será canalizada a través de la organización humanitaria checa Hombre en Emergencia. Entre tanto, el líder del opositor partido ucraniano UDAR, Vitali Klitschko, informó que la Unión Europea está dispuesta a mediar en la crisis política de Ucrania y a enviar mediadores de alto nivel a las negociaciones entre la oposición y el presidente Viktor Yanukovych. Botánicos checos descubrieron en Vietnam una nueva especie de vainilla. Debido a uno de sus característicos pétalos peludos, le dieron el nombre de vainilla atropogón, es decir, vainilla de barba oscura. Más detalles con Román Casado.
Una orquídea de color verde amarillo con un haz de pelos en uno de sus pétalos es el rasgo característico de la nueva especie de vainilla descubierta por una expedición checo-vietnamita al sur de Vietnam. Su aspecto llama la atención a primera vista, aunque el tamaño de sus pétalos no es de los más grandes en comparación con otras especies de esa planta, indicó Jan Ponert, del Jardín Botánico de Praga.
Los pétalos tienen un tamaño de 10 centímetros, pero enseguida llaman la atención. Son de color verde y amarillo, pero uno de ellos, el labelo, es diferente. Es de color entre rojo y marrón, con un llamativo haz de pelos en el centro. Por eso le dimos el nombre de atropogón, compuesto de las palabras atro, es decir, oscuro, y pogón, o sea, barba.
Los expertos toparon con la nueva planta en la selva tropical, situada en la reserva natural vietnamita Hong Ba, precisó el botánico.
Encontramos la planta en el bosque a las orillas del río Song Dai, que atraviesa la cordillera de Hong Ba, al sur de Vietnam, que se extiende a una altura entre 40 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. La planta la hallamos a una altura de 250 metros entre la vegetación al borde del bosque.
La vainilla recibió su nombre por parecerse su fruto a la vaina de una espada. El aspecto del fruto de la vainilla de barba oscura será una sorpresa incluso para sus descubridores, según dijo Jan Ponert.
To je jedna z věcí, které o něm nevíme.
Es una de las cosas que aún no sabemos, porque nosotros pudimos ver la planta solo con capullos y flores, pero sin frutos. pero los frutos de todas las vainillas son muy parecidos. Siempre se trata de unas cápsulas carnosas y largas, así que la cuestión es más bien qué tamaño tendrá el fruto de esta nueva especie, su longitud y amplitud, ya que suponemos que su aspecto será parecido al de las demás vainillas.
La vanilla es un género de orquídeas con más de 100 especies distribuidas mundialmente en las regiones tropicales. La más conocida es la especie Vanilla planifolia, de la que se obtiene el saborizante, conocido habitualmente como vainilla. Dicha planta llegó a Europa desde México en las naves de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Se trata de uno de los productos del mundo más caros en proporción a su peso, ya que el cultivo y la preparación de dicha planta requieren largos y minuciosos cuidados.
La anorexia nerviosa y la bulimia representan un serio peligro para el sano desarrollo de los niños y adolescentes en Chequia. Niños de edad cada vez menor padecen de esos trastornos alimentarios cuyas causas hay que buscarlas, entre otros factores, en las presiones de una sociedad obsesionada por la delgadez. Más detalles con Ivana Bonderkova.
Revistas de moda y de sociedad con imágenes de modelos delgadas y hasta flacas que se pueden comprar en los kioscos de cada esquina es lo que más leen actualmente los adolescentes en Chequia si no están en la escuela o conectados en ese momento a las redes sociales. La obsesión por la delgadez se ha convertido en un gran problema, ya que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de adolescentes y hasta de niños de entre 6 y 10 años enfermos de anorexia o de bulimia. Según un estudio, uno de cada 15 adolescentes checas padece de algún trastorno alimentario, pero aumenta también el número de varones con esos problemas, advierte Miroslava Navratilová, experta en alimentación y metabolismo del Hospital Universitario de Brno.
En el caso de las niñas, la causa principal es el culto de la delgadez. Se hace publicidad de las tallas de ropa más pequeñas y la niña que vista una talla mayor es considerada gorda. Es un problema de la actualidad porque, por ejemplo, la famosa actriz Marilyn Monroe vestía ropa de una talla que actualmente corresponde al número 46, o sea, bastante grande. En el caso de los varones se trata de niños sobreprotegidos por sus padres o que tienen pocos amigos, que sufrieron un acoso sexual en su niñez y ahora desconfían de sí mismos y se odian a sí mismos y a su cuerpo.
En Chequia no existe un registro central de los enfermos de anorexia o bulimia, por lo que se desconoce su número global exacto. Pero, por ejemplo, en 2012, los consultorios nacionales de ese tipo de problemas trataron a 3.461 pacientes y las clínicas psiquiátricas hospitalizaron a 330 personas con anorexia o bulimia. El 91% de los enfermos eran mujeres. La mayoría de los pacientes eran personas en torno a los 20, pero había entre ellos también muchos pacientes menores de 15 años. Algunos pacientes deben someterse a tratamientos durante largos años, como es el caso de Mónica, que contó su historia a la televisión checa. Esta mujer joven de Moravia tenía 60 kilos cuando era adolescente, pero pasado un par de años llegó a pesar 32 kilos.
Todo comenzó cuando alguien me dijo que era gorda, por lo que me puse a dieta. Dejé de cenar, luego también de almorzar y de comer casi por completo. Comía dos tomates o una manzana al día. Creía que mi gordura comenzó con mi embarazo, cuando subí 24 kilos, pero el problema era más profundo. Seguí con la dieta hasta llegar a pesar 32 kilos. Desde hace 14 años estoy en tratamiento en una clínica, pero todavía no estoy del todo bien. Cuando tengo algún problema en el trabajo o en mi vida personal, dejo de comer nuevamente y tengo depresión. A veces paso unos 3 días sin levantarme de la cama.
Y ciężkie depresje se przydawają k tomu, że trzeba 3 dni nie wlazł z postele.
La anorexia o la bulimia pueden causar otros problemas físicos y también psíquicos. El paciente puede tener problemas dermatológicos y de metabolismo, padecer enfermedad renal y dificultades cardíacas, puede perder los dientes y el cabello, y las niñas dejar de menstruar. En algunos casos, los problemas llevan incluso a la muerte del afectado. Con el fin de frenar el creciente número de pacientes con anorexia y bulimia entre los niños y adolescentes especialmente, diversas organizaciones estatales y cívicas promueven programas educativos centrados en el tema, en escuelas así como en centros preescolares. Los especialistas destacan a la vez que un rol insustituible le corresponde a los padres, que deberían velar por la sana alimentación y estilo de vida de sus hijos y prevenir a tiempo el surgimiento de semejantes problemas.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
El paso de José Martí por Europa fue recordado en el Instituto Cervantes de Praga con motivo del aniversario número 161 del nacimiento del héroe de la independencia de Cuba. Tres profesores, uno checo, otro cubano y un español, hicieron hincapié en lo innovador y universal del pensamiento que dejó Martí, reflejado tanto en sus ensayos, poesías, así como en sus artículos periodísticos. Más con Daniel Ordóñez.
La relación de José Martí con Europa, su formación en España, su concepción sobre los procesos políticos, culturales, intelectuales que se dieron en su época, la segunda mitad del siglo XIX, fueron el tema de debate en la mesa redonda que formaron los profesores Sigfrido Vázquez Cienfuegos, Josefo Paterni y Armando Perriman en el Instituto Cervantes de Praga. Sigfrido Vázquez destacó la validez de las ideas de Martí más de 100 años después de su muerte.
La trascendencia y la importancia de Martí, que es algo más que solo un prócer de la independencia cubana, que es una referencia para la cultura latinoamericana, incluso yo diría más, porque hay que tener en cuenta que tiene una importancia fundamental su trabajo sobre Estados Unidos, y solo destacar que aparte de que seamos tres representantes, podemos decir, de tres países distintos, como esto también se ha organizado por dos instituciones distintas, como son la Embajada de Cuba y el Instituto Cervantes, y con la colaboración de una institución checa como es la Universidad Carolina de Praga. Creo que eso simboliza exactamente cuál fue la trascendencia de Martí. Más allá de que fuera un personaje cubano, español, yo creo que es un personaje universal.
José Martí estuvo tres veces en España. La primera no cuenta, ya que era apenas un niño que difícilmente se acordaría de nada de aquel viaje. Las otras dos estancias sí que resultaron decisivas en su vida, recuerda Armando Perriman.
Las dos veces que llega Martí a Europa, llega involuntariamente. O sea, no estamos hablando de un viaje que él se planifica, ni mucho menos. Las dos veces que viene, viene la primera exiliado y la segunda viene preso, que le conmutan incluso la pena cuando llega, eso es en el 79.
El primer viaje, que se prolonga de 1871 a 1874, es el más importante, opina Perriman. Es en él que se forma como pensador.
Se considera su primer exilio. Fíjate que es la época de formación de Martí. Llega con 18 años apenas. Entonces estudia en la Universidad de Madrid y continúa sus estudios después en Zaragoza. Zaragoza es mucho más importante. Ahí termina, se gradúa de Derecho y de Filosofía y Letras. Entonces es sintomático que recién terminando abandona Europa. Se va a México, lo está esperando ahí su familia, ahí va a conocer a la que será su esposa, etcétera, etcétera.
El segundo y último viaje a Europa se produce en 1879. Dura tan solo dos meses, pero resulta decisivo para su idea de Cuba.
Conoce a mucha gente y observa y estudia la situación española. No solamente la situación de España con relación a Cuba, que era su colonia, ¿no?, sino la situación de España en sí misma, la situación de los políticos españoles. Y llega a una conclusión importante, que él no debe hacer nada más allí. No tiene nada más que hacer ahí porque la solución de los problemas de Cuba no están ni en el diálogo político ni en la comprensión de los políticos españoles.
Martí ya no volverá a Europa. Sale convencido de que la única salida posible con España es la ruptura. La formación en España le ha resultado de gran importancia, pero siente que Cuba tiene que llevar un camino propio que al otro lado del Atlántico ni se entiende ni interesa. Está convencido de que la solución no vendrá de los políticos españoles.
Si hay algo que comprueba, y lo decepciona muchísimo, es que todos los políticos españoles, de todas las tendencias, estamos hablando desde los carlistas hasta los republicanos de izquierda, entienden que Cuba es parte de España y que no es económicamente viable deshacerse de la colonia. Porque hay muchos intereses económicos entrecruzados.
Matiza el profesor Josefo Paterni las razones geoestratégicas del apego de España a sus últimas colonias de ultramar, que en aquel momento pesaban más que cualquier otra.
Yo pienso que no fue solamente la pregunta de economía, sino también, digamos, de la posición en las potencias europeas. Entonces, en este tiempo, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las potencias europeas buscaron nuevas colonias. Entonces, en este momento, perder, digamos, estatuto de poder colonial significaría, digamos, la pérdida gran política y, como decirlo, estratégica en el contexto, digamos, de potencias europeas. Claro. Entonces, yo pienso que, naturalmente, economía fue importante, pero estamos en el tiempo de la Primera Guerra por la Independencia y temo que economía cubana en este tiempo, sobre todo en la parte oriental de la isla, fue bien dañada. Entonces, la economía, temo que en este tiempo Cuba significó para España, digamos, el peso, ¿no?, con tocar de las finanzas.
En 1880, en Nueva York, José Martí se une a los clubes revolucionarios cubanos. La idea la ha venido madurando desde hace tiempo y la segunda estancia en España le decide definitivamente. Sin embargo, en su decisión de conseguir la libertad por las armas, no hay cabida para el odio a un país al que en cierto modo también pertenece, destaca Armando Perriman.
En Martí hay dos Españas. O sea, hay dos. Una, la del mal gobierno, y la otra es la España de sus padres. Recuerda que tiene un padre valenciano y una madre canaria. ¿Entiendes? O sea, ese es, pudiéramos decir, el eje de todo su pensamiento sobre España y toda la concepción de la guerra contra España está basada en un concepto, en que es una guerra, en primer lugar, sin odios. Y que no es una guerra contra el español, sino que es una guerra contra el mal dominio.
Estas ideas ya estaban presentes en el pensamiento de otros políticos de la historia cubana como Carlos Manuel de Céspedes o Máximo Gómez. Supone un aspecto novedoso en el proceso de descolonización latinoamericano, señala Sigfrido Vázquez.
No tiene nada que ver con la independencia de los países hispanoamericanos que ocurrió prácticamente un siglo antes o casi en el principio del siglo XIX, en el que la propuesta precisamente es la contraria, la que hace Bolívar es la guerra muerte al español y al canario, claro, por cierto. Claro. Y algo que desde luego no está presente en el discurso ni de Martí ni de los revolucionarios cubanos de finales del siglo XIX, que lo que propugnan es un gobierno propio, no contra los españoles, sino un gobierno en el que los cubanos puedan defender sus propios intereses. Primero no se sabe exactamente con qué vía, pero finalmente, desde luego, con una vía independiente.
Ni siquiera la guerra y el duro camino hacia la independencia pudieron acabar con ese sentimiento de hermandad de los cubanos hacia los españoles, recuerda Sigfrido Vázquez.
Cuando se produce la independencia no hay un movimiento como ocurrió, por ejemplo, en el México recién independizado, que hay un movimiento contra los gachupines, contra los españoles, todo lo contrario, se produce incluso una emigración de españoles, y incluso un fenómeno muy interesante como es la acogida de parte de los propios soldados que han luchado en el ejército español para evitar la independencia, son acogidos, en la mayoría como braceros o como personas, podemos decir, de nivel bajo, pero con total naturalidad e incluso de manera muy positiva, y en la emigración española durante, sobre todo, el primer tercio del siglo XX será continuo y muy bien acogido en la isla de Cuba.
Miles de españoles se quedarán en Cuba, tantos que, como Armando Perriman recuerda, las dos embajadas españolas más importantes en el mundo a principios del siglo XX eran las de Washington y La Habana, algo que da una idea de la cantidad de españoles afincados entonces en Cuba y de la importancia de sus intereses en la isla.
Y aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les invitamos a seguirnos también en Facebook y Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes. Hasta pronto, amigos.